Esto es Besitos de Terror. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la segunda temporada de Besitos de Terror. Regresamos Reloaded con más historias de romance y también de horror. Para esta primera entrega, retomamos nuestra historia policiaca, que si no se acuerdan, nos dejó con un final incierto y misterioso. Quédense sin mirar y sin hablar. Solo escuchen para adentrarse en los profundos y complejos abismos de la mente humana y conocer el destino final de la protagonista de esta historia.
Poco a poco comencé a escuchar las sirenas de la policía, de mis colegas. Se acercaban. Apenas podía distinguir que volvía de una especie de sueño. No me tomó mucho tiempo recordar lo que había pasado. Recordé todo de golpe, como si alguien me golpeara por detrás. La angustia regresó. Recordé que no podía ver nada, que no podía hablar, no podía hacer absolutamente nada. Apenas podía moverme, pero no lo suficiente para que me vieran desde lejos. Me arrastré hasta estar debajo de la escalera y allí me recosté, resignada, casi moribunda y decepcionada de mí. Sabía que esa cosa se había ido, pero aún podía sentir que, de alguna forma, eso estaba cerca. Escuché cómo se abría la puerta, cómo entraba alguien con sigilo, casi como si estuviera caminando de puntas. También escuché un gran bullicio detrás y supe que eran ellos. Venían a rescatarme. Me tocó el turno de ser una de las víctimas en la camilla. Yo estaba impaciente. Podía escuchar cómo mi jefe me pedía que dijera o que al menos señalara algo. Pero era imposible. Lo escuché dar vueltas alrededor de mí. Gritaba por respuestas y yo se las quería dar, pero ninguno de mis gritos salían. No podía explicar con exactitud lo que había pasado. No solamente porque apenas podía entenderlo, sino porque literalmente no estaba en condiciones de hacerlo. Estaba sin mirar y sin hablar, siendo amarrada a una camilla. Me subieron a la ambulancia y el cerrar de las puertas voló mi cabello. Por un momento pensé que esta iba a ser mi vida, sentir y no ver. Todo se comenzó a mover y pude entender que habían arrancado hacia el hospital. Unas manos comenzaron a tocar mi cabeza, mis ojos, y mi pulso me recordaba que estaba aún con vida. Uno de los paramédicos comenzó a decirle a otro que algo macabro había pasado en la casa de Noah. Escuché cómo dijeron que salí volando por la ventana, como si alguien me hubiera aventado. Eso me paralizó y sentí un pequeño escalofrío. No quería que ellos lo nombraran o que siquiera dijeran todas las cosas que habían visto. Aprendí muy bien lo que no se debe hacer con él. Ellos seguían hablando y hablando. Cada vez se acercaban más hacia el tema. Ya no podía más. Traté de patear, golpear, mover las manos. Traté de todo, pero no logré moverme. Intenté captar su atención y poder cambiar el tema. En una curva varias cosas cayeron al suelo. Ahí fue cuando se pusieron a hablar de mí. Dijeron que yo estaba enloqueciendo y que era solo un poco de lo que le pasaba a la gente traumatizada. Hablaron de mi ceguera, de mi falta de habla, como si ellos mismos estuviesen en mi lugar. Me trataban de exagerada, pero yo sabía que no lo estaba. Me cansé y dejé de moverme. Podía oír hasta mi respiración. Podía oír todo. La calma llegó y volvió la conversación. No paraban de hablar. Evidentemente el morbo era más importante que atenderme. Ellos siguieron hablando como si hubieran estado ahí, como si hubieran visto y conocido al demonio y... lo nombraron. Lo nombraron. Escuché su nombre. Alguien dijo su nombre. No escuché quién, pero alguien lo había invocado. Traté de gritar, traté de patear, de llorar, de hacer algo para que me vieran. El miedo se convirtió en parte de mí. Mi pecho angustiado, hecho trizas, sabía que algo iba a pasar. Su nombre está maldito. Solo mencionarlo trae desgracia. Y por culpa de unos morbosos, sentía mi vida pender de un hilo. La camioneta se derrapó. Todos los presentes lanzaron un grito fuerte y me di cuenta que algo le había pasado al conductor. Él gritaba. Todos estaban desesperados. Agradecí estar amarrada a la camilla porque sabía que nos íbamos a impactar y eso hicimos. Cuando desperté, sentí cómo me arrastraban. También noté que una gota recorría todo mi rostro. Se deslizaba desde algún punto de mi cabeza hasta la barbilla. Supe de inmediato que tenía una herida abierta en la cabeza. Me dolía y podía sentir el calor de la sangre deslizarse en mi piel. Me sentí empapada, mi ropa estaba húmeda y mi cuerpo me dolía en determinados lugares. El impacto había sido duro, pero no era capaz de revelar lo que me esperaba justo en ese momento. Lo único que sé es que un extraño me tomó de los pies y me sacó de la ambulancia. Una voz ronca me dijo:
No se preocupe, vinimos a ayudar.
No sabía quién era y me sentía muy desorientada y cansada. Estaba desnutrida y ni siquiera podía ver mis heridas. En ese momento me sentí fuera de mí misma. ¿Qué había vivido? Sobreviví a dos desastres en un mismo día. Pero mi intuición me decía que era algo más, algo mucho más sombrío. No era buena ni mala suerte. Era una maldición que jugaba conmigo, que me quería viva para torturarme. Aquel hombre me acomodó en un asiento y sin pensar en mi salud, me dormí. El cansancio y el dolor eran demasiado. No lo podía tolerar más. Habían pasado dos días y yo seguía internada en el hospital. Por lo menos eso me dijeron. Cuando dejas de ver, también dejas de ver el día y la noche. Solo pude escuchar lo que decían de mí, lo que me pedían. Escuchaba a las enfermeras atentas. Una de ellas incluso se acercó para decirme que tenía suerte, porque un buen samaritano se detuvo a sacarme del choque. Al principio, traté de responderles todo. Platicar, decirles, comentarles. Pero mi voz había desaparecido. No sabía cómo responder. Me estaba desesperando cada vez más. Un enfermero me preguntó si podía mover mi cabeza. Asentí. Solo así me pudieron entender. Mi jefe vino repetidas veces a intentar que yo hiciera algo. Pero fue en vano. Me sentía inútil. Sentí que hasta ahí había llegado mi vida. Me pagarían una gran indemnización y allá acabaría todo. Me iban a pagar una enfermera 24/7 para que me vigile. Como si ya no pudiera cuidarme a mí misma. Pensé que mi vida se había convertido en oscuridad eterna, sin principio ni final. Esa misma noche, una de las enfermeras me dijo que ya estaba en condiciones de volver a mi casa. Solo podía pensar en que ya conocía el procedimiento, pero no se lo podía decir a la enfermera. Me asignaron a una enfermera joven, de voz alegre y de opiniones optimistas. Yo solo quería llegar sana y salva a mi cama, donde me quedaría por el resto de mi vida. Así que un colega tomó mis cosas y con mucha fuerza me senté en una silla de ruedas. La voz joven me dijo que su nombre era Lucía y que iba a encargarse de mí, que iba a ayudarme a llegar a casa. No pude agradecer como corresponde. Me limité a estirar mi mano para buscarla. Me dio su mano y la apreté en agradecimiento. Estábamos en camino. Ambas en silencio y yo demasiado inquieta. Estaba angustiada. Por momentos pensaba que tenía una venda en los ojos y podía sacármela, pero al tocar mis ojos abiertos, mis párpados, recordaba que esto era para siempre. La enfermera me ofreció agua, llevarme al aire fresco, pero yo solo quería volver a ver y poder hablar. No tardamos mucho en llegar, a decir verdad, casi recordaba el recorrido de memoria. He ido a ese hospital casi toda mi vida. Me sacó del auto y entre las dos logramos sentarme en aquella silla. La enfermera me dijo que me haría la comida y me dejaría en mi cama. Luego se iría y volvería por la mañana. Me quedé sentada en la cama, en silencio, mientras escuchaba el ruido de las ollas en la cocina. Toqué mis sábanas, tocaba mi mesa de noche. Por alguna razón me sentía en la necesidad de tocar todo. Ahí fue cuando noté que no había tenido tiempo de llorar por esto, ni de ponerme triste. Y no quería hacerlo frente a aquella mujer. Las lágrimas que salieron se regresaron al oír las cazuelas chocar. Más tarde, Lucía trajo mi comida y cumpliendo su promesa me dejó sola. Ni bien escuché el ruido de la puerta, supe que podía sufrir en paz. Fue desolador y mis lágrimas comenzaron a brotar. Lloré por horas. El tiempo pasó y solo podía seguir llorando. Ya no podía más. Me convertí en un ser inútil, una detective postrada en su cama. Era la única persona con respuestas y no tenía cómo advertir a los demás. Así que empecé a rogar. Dios, no entiendo por qué hiciste esto. Me he dedicado toda mi vida a ayudar, a proteger a las personas, a darles seguridad y evitar más dolor en las calles. Todos dicen que tus planes son perfectos, pero esto es una chingadera. Primero Noah y luego yo. Siento que nos has abandonado y nos dejaste en manos del demonio. Solo te pido que no dejes que me lleve él. Por favor, Dios, si Biblemoth viene por mí, mátame. El nombre del demonio se quedó en mi mente. El solo pensar en su nombre me congeló. Las lágrimas dejaron de brotar. El dolor era demasiado para mí. Me quedé acostada tratando de recrear mi casa para distraerme. No sé cuánto tiempo pasó. Me quedé dormida en mis pensamientos. Me desperté y escuché un ruido bastante profundo, como si alguien hubiese tirado algo en mi piso de madera. Se me heló la sangre. No sabía cómo pararme o siquiera investigar lo que estaba pasando. Traté de buscar mi arma, pero recordé que ya no tenía el permiso para utilizarla. Bajé mi mano al cajón del buró. Ahí siempre ha estado mi arma para casos de emergencia. Nunca la he usado. Siento el peso de la cámara llena. Aún con un arma en mis manos, dependía totalmente de mis oídos. Era yo, sin ojos y sin oportunidad de gritar, indefensa y sola. Me destapé y no quise hacer ruido. El silencio era desesperante porque sabía que el próximo ruido podía costarme la vida. Mi pie apenas tocó el piso cuando el rechinido del piso me aterró. Tardé menos de un segundo en darme cuenta de que había sido yo. Coloqué el otro pie y el ruido volvió a sorprenderme. Traté de armar mi habitación en mi mente, intentando recordar cada lugar y rincón para poder moverme con más facilidad. Pero no funcionó. Choqué con la mesita de luz y tiré algunos de mis libros. Luego del impacto de aquellas caídas volvió el silencio. Caminé lentamente con mis brazos extendidos. Quería tratar de tocar las cosas antes de llevármelas por delante. Perdí la estabilidad varias veces, pero pude seguir caminando y mis nudillos chocaron con el marco de mi puerta. Estaba justo en la entrada de mi habitación. Me daba miedo poner un pie en el pasillo. Recordé lo largo y tenebroso que era. En mi mente, lo veía más oscuro de lo que sabía que era. No se escuchó ningún otro sonido, pero no iba a dejar todo a medias. Algo había pasado justo aquí. Puse la espalda contra la pared y comencé a moverme lentamente. Cada paso que daba era con mucho temor. Guardé el arma y estiré la mano. Toqué el marco de la puerta de la cocina y comencé a entrar casi a gatas. Hacía frío y tuve la sensación de que había algo en particular que hacía que el ambiente estuviese así de congelado. A medida que me acercaba más hacia el centro, hacia el corazón de la cocina, sentía algún tipo de presencia, como si algo estuviera revoloteando justo frente a mí. Tragué saliva y a rastras volví a acercarme más y más. Definitivamente había algo frente a mí. Eso se estaba moviendo. Temblaba. Podía escuchar los leves quejidos como si estuviera sufriendo al hacer esos movimientos. Extendí mi mano y de inmediato toqué algo pegajoso, algo frío. Estaba temblando y cuando lo toqué, dejó de moverse. Saqué mi mano y sentí cómo eso se acercaba. Podía percibirlo, lo olía, tenía ese olor putrefacto y sabía quién era. Era él. Estaba justo frente a mí, me respiraba en la cara, sabía que no debía hacer, pero no lo que sí debía. Volví a acercarme. Quería saber dónde estaba. No tenía nada que perder. Iba a golpearlo, iba a matarlo. Eso hice. Me adelanté casi corriendo y sin querer tropecé y sentí que algo me llevaba, como si estuviera cayendo hacia el abismo. Me estaba yendo. Sentía que me estaba yendo de este mundo. Y también se apagó mi mente. Me apagué. Volví a escuchar. Volví a mis sentidos. Escuché el sonido de esa sierra eléctrica y me levanté de inmediato. Sin querer, lancé un quejido y me di cuenta de que podía hablar. También podía ver. Estaba en una habitación a oscuras y podía notar debajo de la puerta una luz casi anaranjada. ¿Acaso estaba soñando? Intenté moverme de donde estaba y mi cuerpo se movía perfectamente. Todo era como antes. Era yo de nuevo, aunque en un lugar que no era el mío. Avancé de donde me encontraba y fui directo hacia la luz. Mientras caminaba hacia la puerta, noté que tenía la misma ropa que tenía al momento de perder la vista por completo. Comencé a tocar mi cuerpo, cerciorándome de que estuviese realmente viviendo ese momento. No dejaba de pensar que hace un momento estaba en mi cocina y ahora aquí, en no sé dónde. Toqué el picaporte y el ruido de la sierra se detuvo. Saqué mi mano de ahí y con un poco de miedo miré por el ojo de la cerradura. No era nada del otro mundo, era un pasillo demasiado rojizo. Pude ver que las paredes eran rojas, al igual que la alfombra y con pequeñas columnas de madera. Tenía el aspecto de ser una casa antigua. Me acerqué a la puerta y recargué mi oído en ella. No escuché nada, pero me desesperaba escuchar tanto silencio. Sabía que el silencio no siempre significaba estar fuera de peligro. Abrí lentamente la puerta y la luz comenzó a encandilarme. Acostumbrada un poco a la oscuridad, mis ojos débiles trataban de ser más fuertes que ese resplandor. Asomé apenas mi cabeza y noté que era una especie de pasillo corto. Terminaba en una espeluznante puerta marrón y justo al lado, unas escaleras tétricas me gritaban con todas sus fuerzas que no saliera de la habitación, aunque salí de todos modos. No quise cerrar la puerta. Primero quería ver que nadie estuviese a mi alrededor. Hice un pequeño ruido con el piso. Era de madera. Y todo eso me jugó en contra. Tenía que ser liviana como una pluma. Avancé lentamente y a medida que iba caminando pude ver que la casa era grande y abundaban las puertas. Había contado por lo menos 15 puertas. Seguí la escalera con mis ojos y vi que arriba había más puertas. Los barrotes de la escalera me permitían ver hacia más arriba. No sabía qué podía pasar si abría una de las puertas. No estaba preparada para hacerlo. Miré hacia atrás y vi mi puerta todavía abierta. Quise avanzar todavía más, pero desde arriba se escucharon pasos agigantados y supe que alguien estaba a punto de bajar. No pensé bien lo que hacía, así que, sin pensar, abrí la puerta a mi derecha. Al abrirla, me aterré todavía más. Vi al menos 20 personas dentro, todos amontonados. Todos tenían los ojos muy abiertos. Estaban vestidos iguales y todos miraban hacia la puerta. No sabía qué hacer. Si afrontar a la persona que baja las escaleras o meterme a la habitación llena de raros. No tenía mucho tiempo y opté por meterme a la habitación. Cerré la puerta despacio y al hacerlo, choqué contra una de esas personas. La persona se movió por el choque, pero no reaccionó. Regresó a su forma original y ahí se quedó con los ojos abiertos, en total silencio. Me disculpé en un susurro y él no hizo nada. En medio de tanta oscuridad, los ojos se acostumbran y llegaba a ver lo mínimo de todos. Podía ver su rostro y puedo asegurar que no movió ningún músculo. Todos estaban iguales. ¿Quiénes eran? Comencé a buscar a alguien cuerdo, pero era inútil. Parecía que todos estaban en trance. Volví a la puerta y justo cuando me atreví a mirar por el ojo de la cerradura, los pasos comenzaron a acercarse. Estaba cerca de nosotros. Sus pies podían verse por debajo de la puerta. De pronto, alguien tocó mi hombro bruscamente y me dijo en un susurro:
haz lo mismo que los demás, por favor.
No pensé demasiado en las cosas y eso hice. Aquella persona abrió la puerta y nos encontró a todos en el mismo lugar. Era un hombre rubio y alto, vestido de negro, pantalón negro, chaqueta y guantes negros. Nos miró a todos con el ceño fruncido y mientras mascaba un chicle, suspiró y cerró la puerta de un portazo. Dejé de hacer lo que estaban haciendo todos y busqué aquella voz que me había ayudado. El pequeño volvió a tocarme el hombro y para cuando miré hacia atrás, noté que era Noah. ¡Noah! ¿Qué es todo esto? ¿Qué está pasando?
Estamos en la cabeza de... ya sabes.
¿Por eso podemos ver y hablar? ¿Porque estamos en su cabeza?
Desde que nos quedamos ciegos y mudos, estamos dentro de él. No podemos deambular por los pasillos. El hombre de negro está aquí para llevarnos con él y matarnos.
¿Y qué podemos hacer? ¿No hay escape?
No, los que estamos conscientes aquí es porque sobrevivimos. Ellos no sobrevivieron. Ellos son sus esclavos. Nosotros tenemos que fingir. No nos queda de otra.
¿Y el hombre de negro?
Es el padre de Vi. Lo siento, de él. Él lo creó. Él fue quien me contó de él. Iba a menudo a mi escuela y me susurraba su nombre. Hasta que un día le dije su nombre a mi amigo y todo empeoró. Nadie tiene que nombrarlo. Quiere matarnos uno a uno. Se hace cada vez más poderoso.
O sea, ¿no hay escapatoria?
Noah negó con la cabeza.
Digan o no su nombre, se va a apoderar de esto. ¿No hay forma de acabar con esto?
Eso nunca me lo contó.
Alguien tiene que matarlo. Tiene que haber una manera.
Pero somos él, somos parte de él. Si él muere, igual nosotros.
Voy a hacerlo. Lo siento, Noah. Lo siento mucho.
Noah no dijo nada. Solo me dedicó una media sonrisa y me tocó la mano. Asintió y volvió al estado de trance. Estuve un largo momento pensando, reflexionando. Sabía que, si lo mataba, yo ya no existiría. Ninguno de los que estaban aquí. Todos tendríamos un triste final. Podíamos desaparecer todos dentro de la mente de él. Tuve que aceptar que hasta acá llegaba mi vida. Hasta aquí llegaba yo. Sequé mis lágrimas y muy decidida me paré y volví a mirar por el ojo de la cerradura. Observé y noté que la luz ya no estaba. Me pareció extraño, así que abrí la puerta lentamente. Cuando abrí la puerta, una luz blanca salía por una de las puertas de arriba. Aunque no fue lo único que noté, unas piernas muy flacas llegaban hasta el techo. Se movían asquerosamente lento, parecían dos ramas rojas horribles. Esas piernas comenzaron a deslizarse lentamente por la escalera. A medida que bajaba, podía ver su cuerpo grande. Era peludo y con brazos cortos como si fuesen los brazos de un escarabajo. Bajaba y bajaba hasta que pude ver su rostro. Era redondo, con poco cabello y sus ojos negros, muy extraños. Su boca era grande y tenía dientes filosos, tenía sangre en ellos. Cuando terminó de bajar, miró hacia donde yo estaba y comenzó a gritar como una mujer. Era aterrador, gritaba y me miraba, cerré los ojos y escuché a Noah gritando desesperado.
¿Cómo vas a matarlo?
Desde afuera, lo llamaré y lo mataré. Pero desde aquí no puedo hacer nada, no me importa que sea muda y ciega. Allá sí puedo hacer algo, no dejaré que vuelva a atacarte, lo prometo, Noah.
Abrí una de las puertas que tenía cerca y me encontré frente a una cama. Había goteras a lo lejos que no alcanzaba a ver, pero el eco del impacto del líquido en el suelo demostraba el gran tamaño del cuarto al que había entrado. Una sombra entró por debajo de la puerta y pasó debajo de mí. Aquello que había entrado ya estaba del otro lado de la habitación. Apenas pude distinguir una cama en la oscuridad. Comencé a acercarme a la cama y una persona con los ojos abiertos, pero vestimenta clara, me señaló la cama. No sentí miedo. Por más raro que suene, esta persona me dio cierta sensación de paz. Cuando me acerqué a tan solo un metro de la persona, me di cuenta que era yo. Esta persona era como si estuviera viendo una fotografía mía, pero con ropa diferente. Esta persona levantó ambos brazos y me abrazó. Cuando se separó de mí, me acostó lentamente en la cama y me sonrió. La paz que había sentido se esfumó en un segundo. Mi cuerpo lo sentía pesado, muy pesado. No podía moverme ni nada. traté de patear y golpear, pero no me movía. La sonrisa de mi otra yo cambió. Su sonrisa se alargaba de maneras inhumanas. Sus ojos perdieron color. Parecía no tener vida. Su cabeza empezó a sangrar. Un par de gotas me cayeron encima. Era sangre de verdad. Estaba en shock, paralizada del terror. De pronto, comencé a sentir frío. Una corriente de viento me caló hasta los huesos y erizó mi piel. Mi espalda, brazos y piernas comenzaron a enfriarse. Comencé a sentir humedad, como si acaso estuviese en un charco.
Tenemos pulso. Detective, gracias por quedarse con nosotros.
Abrí los ojos. Estaba junto a las escaleras en las que me oculté mientras esperaba a mis colegas. Tenía a los dos paramédicos que hace unas horas me habían atendido en la ambulancia. ¿Qué estaba pasando?
Detective, ¿se encuentra bien?
Sí, ¿qué? ¿Qué es lo que me pasó?
Repíteme su número de placa y el llamado que atendió.
Soy la oficial 558025. Vine a atender un llamado de emergencia.
Estuvo muerto unos minutos, pero pudimos traerla de vuelta.
¿Qué está pasando?
Respondimos al llamado que hiciste. La patrulla 226 estaba cerca de tu ubicación, pero llegaron y te encontraron en este estado.
El capitán hablaba muy serio, con el temple que le caracterizaba, pero se le notaba cierta ira.
¿Qué carajos haces sola? ¿Sabes quién te atacó? Necesito que respondas. Te encontramos a medio morir, fuiste empujada. Hay marcas de pelea y señas que había otra persona contigo. ¿Quién era?
Sí, el capitán estaba iracundo. ¿Pero qué es lo que estaba pasando? Hace un rato estaba recostada en mi cuarto sin poder moverme, sin ver, sin poder hablar. Pero ahora estaba intacta. Mis brazos y piernas estaban en perfecto estado, con ciertos raspones, pero sin problemas para poder caminar y levantarme sola. Mis ojos estaban acostumbrándose a la cantidad de luz que había en el exterior. El constante cambio de luces azules y rojas de las patrullas provocaban un poco de dificultad en mi mirada, pero al menos podía ver. En cuanto pude incorporarme, vi nuevamente la casa. Vi la ventana por la cual fui lanzada por... Sentí un escalofrío recorriendo mi espina.
Eres nuestra última esperanza. No entiendo por qué, pero tú, yo y esta cosa estamos unidos. Tú sabes cómo evitar que ataque a más personas. Solo tú nos puedes ayudar a liberarnos. Tú sabes qué hacer.
Y lo voy a hacer.
Esto fue Sin Mirar y Sin Hablar, un cuento original de Micaela Igish. Gracias por escucharnos. Síganos en Instagram en @besitosdeterror y @roomtom.media y tenga las notificaciones encendidas para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas entregas y puntuar con estrellas de Spotify o Apple Podcast para llegar a más oídos. Nos escuchamos en la próxima. Besitos de terror. Del susto te vas a enamorar.
Roomtone. Eres lo que escuchas.